Estar informado.
Dolores Redondo tiene dos vidas. Una de ellas es la que pasa en su casa, la que ocurre en su pueblo en Navarra, horas y horas sin salir, mientras escribe sus libros, que luego la gente le ha dado por leerlos. Ya ve usted qué cosa más suertuda, en un principio. Y luego la otra vida es la que no pasa por casa, porque entre las promos, los éxitos, debe recorrer media España y dejar a los suyos, pues con sus cosas. En su casa yo me imagino que ya están acostumbrados por esta locura de vida que cambió hace aproximadamente 6 años. Tanto para una cosa como para otra, su esposo es su mayor apoyo y el nombre que intuyó que estaba hecho para el éxito, que era Amaya Salazar. Esa Amaya Salazar vuelve a ser la protagonista de este libro que tengo aquí, La cara norte del corazón. Y uno de esos viajes a lo largo y ancho de este mundo como el Capitán Tan lo ha hecho hoy precisamente a Sevilla, donde se encuentra. Querida Dolores, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Muchas gracias por venir a este estudio tan, tan grande que te pierdes en él.
Es una gozada, estoy como en casa.
Con un día razonable, sí, que hace hoy en,
muy bueno,
en Sevilla. Claro, te tengo que preguntar por qué has vuelto a Amaya Salazar.
Nunca dejé a Amaya Salazar, pero de la misma manera que lo volveré a hacer otra vez, en otro momento, necesitaba escribir desde otras perspectivas, desde otra voz, que no caben en Baztán ni en Amaya. Y escribí Todo esto te daré, la novela con la que gané el Premio Planeta. No abandonaré a Amaya nunca, pero me tomaré esos espacios. Es un consejo, además, que me dio el escritor John Connolly, el que había tenido mucho éxito con su detective Parker. Me decía que hubo un momento en que cuando tenía que acometer de nuevo la escritura de Parker, se le hacía cuesta arriba y se dio cuenta de que era porque necesitaba escribir otras cosas, hacer otras cosas. Y él encontró su espacio en una serie de novelas juveniles con un detective que es un adolescente y con algunos trabajos que hace de vez en cuando con su mujer, y recuperó esa alegría de volver con un personaje que ha de ser siempre amado. Es una suerte maravillosa que el lector decida seguirte con un personaje desde el principio, pero en ocasiones para un escritor puede ser también una maldición si se siente obligado una y otra vez a escribir. Yo amo a Amaya, seguiré escribiendo sus historias, pero como digo, habrá espacio para otras también.
Y aquí has hecho una pirueta con este libro, te has ido antes de la trilogía.
Sí. ¿Mm?
La trilogía es, le recuerdo a ustedes, es una bomba que sacude el mundo editorial en España, como ha ocurrido en los últimos 10 años en 3-4 ocasiones, si acaso. Y en fin, y el Baztán yo creo que ya empieza a conocerlo la gente minuciosamente, ¿no?
Minuciosamente.
Pero ahora te vas antes de que eso hubiera... como si fueras a hacer una precuela, buscando los días del Katrina, Estados Unidos, donde colocas a tus personajes, donde reinventas o ambientas una historia con, en fin, con todo, con el FBI, con Dupré, con tus clásicos, ¿no?
Uh-huh.
Y donde yo no sé si explicas cosas que luego explican la trilogía.
No, es una novela precisamente para intentar ser portal para que accedan los lectores que no han leído la trilogía también. Así que pueden leerlo en las dos direcciones. Para el que viene la trilogía, pues un universo bastante norte, tremendo. Pero para el que quiere acceder desde aquí, no tiene que haber leído la trilogía. Explico otras cosas. Explico momentos que faltaban sobre la formación de Amaya, sobre qué pasó en esos años en que ella tiene relación con alguien allí en Estados Unidos. Esas misteriosas llamadas que recibe, esa clave en la que Dupré le pregunta desde allá. Ya es de noche en Baztán, inspectora. Una clave que sirve para poner en claro que las cosas no están funcionando. Y contar eso, un episodio que es el que inicia la novela, en el que cuento que cuando Amaya tenía 12 años estuvo perdida en el bosque durante 16 horas. Uh-huh. Esas 16 horas, ese tiempo que ella pasa en el bosque de Baztán, en el tenebroso bosque de Baztán, cambian para siempre su propia percepción de ella misma, que hasta ese momento ha sido una víctima que ni siquiera sabía que lo era, solo era una niña muy pequeña que quería volver a su casa, que quería ser amada. Toma su lugar en el mundo, empieza a madurar, es el día en que Amaya se hace mayor, y a convertirse en lo que llegará a ser, porque a diferencia de otras víctimas que tienen luego una vida pues cargada de dolor, sin capacidad para identificar el amor bueno, relacionándose siempre con gente tóxica que lo sigue destruyendo, o en el peor de los casos convirtiéndose también en agresores, ella no, ella lo supera, ella usa ese miedo, ese temor, esa exploración que ella ha hecho de la cara norte del corazón para ponerlo en valor, para ser un paladín de todas las víctimas, para luchar por ellos.
Un escritor, dices, necesita saber de aquellos lugares de los que escribe, conocer,
sí,
¿no?
Sí.
Hay excepciones, mira, José Mallorquí.
Sí, hay alguna excepción.
José Mallorquí escribió las mejores novelas del oeste, describió California como nadie en las series, en las diferentes series de Dos hombres buenos, del Coyote, y no pienso nunca.
Mi amado Stevenson, que no había estado en las islas, que describía, en la que ponía a sus Robinsones y a sus... Bueno, sin embargo...
Pero, entonces tú, tu mecánica de trabajo, para eso tú te obligas a irte a Nueva Orleans, ver lo que pasó, sí, conocer lo que ocurrió con el Katrina.
Sí, me había impresionado desde que ocurrió, cuando en 2005 el huracán pasó por la ciudad. Bueno, causó muchos daños, como todos los huracanes. Acaba de pasar hace pocos días uno por Bahamas y también ha sido un destrozo tremendo. Pero fue la historia que hay detrás, lo que pasó en los días posteriores, cómo esa población de Nueva Orleans fueron tratados como ciudadanos de segunda, abandonados a su suerte en una ciudad inundada, el 80% de la ciudad cubierta del agua, las alcantarillas habían revocado, era una letrina inmensa, a 40 grados de temperatura. La gente murió de sed, no murió a consecuencia del huracán, sino por lo que pasó después. Policías armados que salían a la calle disparando como justicieros contra todo el que se movía. Abusos de todo tipo, crímenes, violaciones, una ciudad que dominaba el mismísimo Barón Samedi, que es una criatura del vudú, que se dice que es la que domina a los muertos vivientes. Se convirtió en una ciudad de muertos vivientes, de gente que estaba muriéndose sobre los puentes de las autopistas mientras clamaban a ese ejército que tienen repartido por medio mundo. Uh-huh. Y se preguntaban, hay una frase que yo he incluido en la novela, que está tomada de una grabación de un teléfono móvil de alguien hasta que se le agotaron las baterías, en la que una persona se pregunta en la calle, ¿sería concebible que 4 días después de haber caído las torres en Nueva York no hubiera llegado la ayuda? Pues en Nueva Orleans no había llegado.
Recordarás aquella anécdota mediante la cual García Márquez, una noche después de trabajar, encamándose con su esposa cuando él llega a la cama, lo hace llorando y le pregunta a la mujer, ¿qué te pasa, Gabriel? Y dice, ha muerto el coronel Aureliano Buendía. Seguramente era el día en el que estaba escribiendo ese pasaje. ¿Tú sufres por tus personajes?
Hay un personaje en la trilogía que no voy a desvelar quién es. Los que lo han leído ya saben quién es. Es un personaje que llega a ser muy amado y muere. Pero lo maté yo. Y cuando tenía que matarlo, estuve evitando escribir ese capítulo durante varios días, hasta que no me quedó más remedio, porque tenía que escribirlo ya. Y lloraba como en un funeral cuando lo escribía. Y en mi casa, que ya saben cómo soy, que ya me conocen, me veían cuando me sentaba a comer, no tenía apetito. Y mi marido me decía, estás en duelo. Me decía así, porque... Me he matado yo, y luego tuve que además soportar que los lectores me escribieran y me decían, ¿por qué lo has matado?
Con lo que nos gustaba.
Sí.
¿Hablas de ti en tus libros?
Siempre se habla de uno en sus libros, Carlos, pero creo que la medida justa está precisamente en que enseñes piel, porque yo como lectora también reconozco cuando un escritor me está mostrando su piel verdadera, su auténtico dolor, sus verdaderos miedos. Lo percibo como algo sutil. No sé exactamente cuánto de eso es, pero sé que de alguna manera lo ha vivido, lo ha sentido, lo ha experimentado. Pero hay que ser cuidadoso con no terminar haciendo pornografía de las propias emociones y enseñar demasiado. Al fin y al cabo, los escritores vivimos de eso, de beber de esa fuente, de mirar. Yo siempre digo, yo miro bajo mi cama, veo al monstruo y después escribo. Pero no hace falta que entrar en profundidad hasta qué punto el monstruo me asusta, me hace daño, de dónde viene.
Este libro, que es un libro voluminoso, con exposición, nudo y desenlace, con baile de figuras, es decir, que lleva eso que los autores hacéis, el mapa del libro, la historia, la estructura del libro dibujada, y eso lleva mucho trabajo. ¿Tu mecánica de trabajo cuál es?
Tener unos horarios bien definidos para el trabajo, un lugar en el que me siento cómoda, que está, pues, como tu despacho, muy ordenado.
Está muy ordenado.
Sí.
Yo sé dónde está todo. Sí.
Pues yo también, yo sé dónde está todo. Tengo unos mapas, tengo unas fotos, tengo recuerdos que me he traído, en este caso, las cosas que me había traído de Nueva Orleans, las fotos, los mapas. Y está en ponerse todos los días. Hay días que avanzas más, hay días que avanzas menos, pero tienes que trabajar, tienes que ponerte y estar ahí y continuar siempre. Y la escritura tiene tantas fases diferentes de trabajo que si no avanzas en una puedes ponerte a hacer otra.
¿Y Dolores Redondo qué lee?
Bueno, pues curiosamente todo el mundo cree que debería leer novela negra. Creo que el género bebe del género, pero también de otros. Y creo que a veces leer sobre cosas muy parecidas a las que uno escribe lleva pues a que uno caiga en repeticiones y en cosas y en no poder escapar de lo que ya viene casi marcado. Precisamente en esta novela el escenario me ha permitido hacer algo que suele ser difícil en la actualidad en la novela negra o criminal, que es irme a un escenario donde tengo que prescindir de llamadas, de analíticas, de pruebas judicializadas, de levantamientos de cadáver, de todo esto que tenemos tan a la orden del día en las series o en las novelas, e irme a una investigación que se vuelve absolutamente instintiva, intuitiva, que tiene más que ver con llegar a un escenario, tomar conciencia de lo que ha pasado ahí, intentar adelantarse a ese monstruo que sigue sembrando la ciudad de cadáveres, pero de una manera más intuitiva. Hay una primera parte que es la típica, con despachos, pruebas, perfiles de comportamiento, y luego esta en la que el verdadero Katrina me obliga a un escenario que es el que era, una ciudad sumida en la edad de piedra, y que obliga, pues eso, por una parte a la supervivencia y por otra a una investigación in extremis.
Las preguntas aquí inteligentes las hace Goyo González.
Ha sido ama de casa, abogado, empresaria. Ahora vive del crimen y sin hacer daño a nadie. Y además con éxito. ¿Por qué otro motivo deberíamos tener la envidia?
No, envidia no. Espero que no. Por tener muchos amigos muy buenos. Por tomarme el vino con los mismos que lo he hecho toda la vida. Por conservar a los amigos.
¿Se ha tomado alguna vez un vino con un asesino, que usted sepa?
Pero ahí está el que usted sepa, probablemente sí. Las estadísticas dicen que cuando estoy en una sala con 400 o 500 personas, probablemente alguien tenga por lo menos tendencia.
¿Lo haría?
No, definitivamente no. De hecho, cuando me documentaba, sabéis que la trilogía está inspirada en un crimen real, en el crimen de una secta que asesinó, en la que los padres de una nena la asesinaron como parte de un ritual presuntamente satánico en el Valle de Baztán hace muchos años, y en la investigación y en lo que yo reconstruyo lo que pudo ser aquello y las razones. Hubo una persona que llegó a ponerse en contacto con la periodista que escribió la noticia en la que yo me inspiré, con Cruz Morcillo de ABC. Ella me llamó y yo le dije, no, ni de lejos, no quiero acercarme, no quiero asomarme ahí. Yo provengo de la literatura y yo soy una escritora, no soy una criminalista ni una policía. Otra cosa es que me documente y que tenga gente cerca que me ayudan con estas cosas. Pero, por ejemplo, en esta novela también la parte más siniestra, sin duda, ha sido reconstruir, novelar los crímenes reales, no los de ficción. Los de ficción me los invento, no me duelen tanto, pero los reales ha sido realmente horrible tener que hacerlo.
Usted no es policía, es escritora, pero imaginemos que lo fuese. De esos crímenes reales, ¿cuál le hubiese gustado resolver?
Todos en los que las víctimas no tienen voz. Siempre que, a ver, todas las víctimas lo son, pero me conmueven las que no pueden ni levantar una mano para parar un golpe, los ancianos, los niños muy pequeños, los que no pueden decir no, los que de verdad están tan... solo quieren ser amados, solo quieren ser queridos. Esto ya me parece lo más sangrante.
Y el crimen de una mujer maltratada también, imagino.
Por supuesto, por supuesto. Estoy diciendo de cualquiera que esté anulado, de cualquiera que es incapaz ya de defenderse y se deja matar. Esto es terrible.
Es La cara norte del corazón, el nuevo libro en destino de Dolores Redondo, para su legión insospechada de seguidores y de fans, que cuando tú entregaste aquel primer volumen que tanto te costó publicar,
sí,
no sé si apostabas, porque te esperaba al cuarto libro un premio Planeta, la venta mastodóntica de la trilogía,
no,
y la expectación que hay con este libro ahora mismo.
Te aseguro que no, que soñar, evidentemente todos soñamos. Si Tesla no hubiera soñado con ciudades iluminadas, jamás hubiera llegado a ocurrir. Todos tenemos que soñar para proyectar en esa dirección y trabajar en esa dirección, pero no podía imaginarlo.
Enhorabuena, Dolores, de todo corazón, y gracias por venirte por aquí.
Gracias a ti.
Adiós.